Gracias,
Listo.
Sergio. Muchas gracias a la abuela Reynoso por estar aquí el día de hoy. Xochitl, entiendo que si es posible se conectará en unos minutos más. Hoy, este lunes, quisiéramos platicar con ustedes sobre una iniciativa que estamos ingresando al Senado de la República para crear una fiscalía especializada en materia de feminicidios. El 8 de marzo de este año, ante el incremento de los feminicidios, la ciudadanía demandó la creación de una fiscalía especializada en la materia. Sin embargo, en ese mes, el presidente López Obrador dijo, y ocupo las palabras textuales, ¿para qué queremos fiscalía si todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad? Cierro comillas. Nos hemos dado cuenta que pasó marzo, abril, mayo, junio, julio y ya estamos en agosto. Y 5 meses después de esa declaración, pues hay claridad que lo que dijo el presidente no es una realidad en nuestro país. De acuerdo con el último informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el incremento de los feminicidios en México es verdaderamente lamentable mes con mes, ya que tan solo de mayo a junio de este año aumentaron en un 35.6% los feminicidios, pasando de 73 en el mes de mayo a 99 feminicidios en el mes de junio. Sin embargo, no es el único delito contra las mujeres que se ha incrementado. Según las denuncias de violencia familiar, según los datos oficiales, han aumentado en el primer semestre del año en un 4.5% comparado con el mismo periodo del año anterior. Igualmente, las carpetas de investigación por violencia de género han aumentado en un 53.7%. También han aumentado las llamadas al 911 y esto es verdaderamente alarmante en lo que toca a las llamadas que denuncian violencia contra las mujeres. Se ha incrementado en un 45.81% la cantidad de llamadas en comparación con el año pasado. Estas llamadas de auxilio al 911 de hoy pueden ser los feminicidios del mañana. Estas llamadas requieren análisis, investigación, sanción, generación de políticas públicas para la prevención de los delitos en contra de las mujeres y también requiere de instancias como la que hoy proponemos. En esta semana estamos ingresando ante la Comisión Permanente una reforma que adiciona una fracción 3 bis al artículo 14, así como una reforma al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Y con ello proponemos crear una fiscalía especializada en materia de feminicidio que se haga cargo a nivel federal de la conducción de las investigaciones de los feminicidios en México. La Fiscalía Especializada en Feminicidios es un pendiente del Estado mexicano, por lo que su creación hará que se investiguen estos lamentables delitos de forma oportuna, estratégica, autónoma y eficaz, logrando así que haya justicia para las víctimas. Esta iniciativa también incluye cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de que las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas cuenten con una fiscalía especializada en materia de feminicidios. Es urgente que el presidente de la República deje de minimizar el problema que representa la violencia en contra de las mujeres. Las muertes violentas de las mujeres van en incremento y el gobierno federal ha demostrado no tener una estrategia de seguridad en favor de las mujeres, por lo que urge se cree esta fiscalía especializada en la materia para castigar y erradicar estos lamentables actos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, senadora. Empezaríamos entonces, bienvenida, senadora Gálvez. Empezaríamos con las preguntas y respuestas en atención al tiempo de la senadora Reynoso, iniciaríamos con ello. Tiene la palabra Félix Muñiz, Félix, por favor, danos nada más la pregunta del marro y después te vuelvo a dar la palabra en las preguntas generales. Por favor, Félix. Félix, ¿me escuchas?
¿Ahí me escuchan?
Sí, perfecto. Adelante, por favor.
Bueno, la pregunta de sobre el marro sería, hay quienes opinan que si lo detuvieron o si se entregó, porque decían que iba sobre él el cártel de Jalisco Nueva Generación, si esto no también es un distractor para todo el entorno que está pasando en el país. Y lo ligo con algo de Lozoya, pues parece ser que el señor no va a pisar la cárcel. Estaremos viendo que la aplicación de la ley sigue siendo para ricos y para pobres. Gracias.
Senadora Reynoso, si nos hace favor con lo del marro y lo de Lozoya lo contestamos posteriormente. Senadora Reynoso, por favor.
Sí, gracias, Félix. Muy buenos días a todas y a todos. A ver, me parece que lo que hay que resaltar en lo que sucedió el fin de semana, específicamente la madrugada del día de ayer, la detención de este personaje del marro, que además, pues no es ahora, ya se tenía tiempo, se habían detenido a más gente de su banda, digamos, pero que era un objetivo planteado no ahorita. El objetivo de su captura llevaba pues 2 años o un poco más. Y creo que lo que hay que resaltar es justo la coordinación de los elementos de la Fiscalía del Estado, de la Agencia de Investigación Criminal, del Ejército, que además ha habido una cooperación permanente. La región militar, la 12ª, ha estado permanentemente en Irapuato y por lo tanto la coordinación siempre con ellos y de una manera muy eficiente. Se logró el objetivo, que es un paso para poder recuperar la paz y la tranquilidad, y como yo lo he mencionado, la justicia se verá cuando este señor reciba las sentencias por todos los delitos que ha cometido. Y eso entonces para las víctimas será justicia.
Muchas gracias, senador. Arturo García nos pregunta, ¿qué información tiene sobre el uso de tecnología para la captura del marro? ¿Quién tiene más mérito en la detención, el gobierno federal o el estatal?
A ver, más allá de especular si se utilizaron drones o la tecnología, porque eso, pues en realidad, lo saben los de la mesa de seguridad. Esas son las estrategias que no se pueden, que no se anuncian cómo se va a hacer, sino que se aplican con todo el análisis de información que se fue aportando durante todo este tiempo, y donde hay una colaboración muy importante de la Fiscalía del Estado en este sentido. Y yo creo que más allá de hablar de méritos, creo que el mérito mayor es para la población que ha sufrido y que ha tolerado situaciones de tanta angustia, y que evidentemente se está desde el día de ayer con operativos permanentes para evitar que haya estas reacciones que generan terror entre la población. Insisto en que esto solo es un paso, en que quién tiene méritos, las fuerzas de seguridad, estatales, federales, la coordinación entre el Estado y la Federación para que se pueda lograr este resultado.
Un comentario, Sergio. Yo nada más quisiera precisar. Hay medios que han dicho que el gobierno del Estado no tuvo nada que ver, que todo es mérito del Ejército. Yo me sumo a lo que dice Alejandra Reynoso. Realmente es un trabajo coordinado. Yo estoy viendo las fotos ahí, se ve perfectamente los elementos de la policía de Guanajuato. Entonces, yo creo que sí, no hay que quitarle méritos ni al gobernador ni al ejército mexicano. Yo creo que estas ganas de polarizar me parecen innecesarias en este momento.
Muchas gracias. Jorge Chaparro, tienes la palabra. ¿Estás por ahí?
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Yo quisiera preguntarle a la senadora Reynoso, la desaparición o captura de El Marro podría significar la desaparición del cártel Santa Rosa de Lima. Es una organización criminal que tiene muy focalizada su actuación en la parte de Guanajuato, colindante quizá con Michoacán, con Querétaro, pero no tiene influencia en esos estados. Es meramente Guanajuato, y ahí sí era un sujeto peligroso y cruento. Muy, muy violento el Marro. Pero no deja de ser únicamente de Guanajuato. El problema es que ahora podría ocupar ese lugar otro cártel. Me gustaría saber si, en su opinión, el cártel Jalisco Nueva Generación se ha quedado sin resistencia para ocupar la plaza y los riesgos que podría traer para el Estado y para la población. Muchísimas gracias.
Senador Reynoso.
Sí, mira, Jorge, yo creo que la detención de este líder es solo de uno de los grupos. Y como en días pasados nos lo presentaron el secretario general de la Sedena, de todos los grupos que operan, en dónde operan, creo que la coordinación no quiere decir que con la captura de este personaje ya esté resuelto el tema. Falta. Evidentemente, esto es un paso, tiene que ser permanente y bien lo comentas, pues hay otro grupo que ha tenido presencia y que yo lo que creo es, no es que se le dé ahora el espacio, sino al contrario, los objetivos deben de continuar y no se trata de uno o de otro, se trata de lograr la paz y la tranquilidad en Guanajuato y en la región y en el país, que está muy violentado por toda la delincuencia organizada.
Muchas gracias. ¿Me permite una precisión ahí, Sergio?
Sí, Félix, por favor.
Senadora, nada más en dado caso, ¿qué esperan ustedes de esto entonces, de esta detención? Porque evidentemente los mexicanos nos preguntamos si supuestamente ese arsenal que se le quitó, ¿quién se lo dio? O sea, necesitamos saber de dónde lo obtuvo, porque si lo van a tener como testigo protegido y no tenemos más avance, pues, ¿de qué nos sirve a nosotros, senadora?
A ver, Félix, tienes toda la razón. A ver, ¿qué es lo que sigue? Pues, primero, que la Fiscalía General atraiga el caso. Sabemos que los delitos que se le imputan son delitos federales, son de alto impacto, son los que han generado violencia en el Estado, en la región. Entonces, por eso yo digo, cuando se logre la sentencia, cuando el proceso, que el proceso se lleve con toda pulcritud, que se logre, él sí está preso, él se le detuvo. Lo que dijo el secretario Durazo es que, al menos lo que vi en sus redes sociales, pues ahora está en la Fiscalía del Estado, pero lo atraería el caso la Fiscalía General, que ya tiene también las órdenes de aprehensión, y que, pues aquí es donde vamos a ver si lo que realmente se quiere combatir es a la delincuencia organizada, o cuál es el objetivo, en todo caso, de la federación, que yo espero que el objetivo sea la justicia para todas las víctimas de todos los ataques que ha habido, de la situación tan violenta que han generado en el Estado. Entonces, lo que esperamos es eso, que sea un proceso. La detención, insisto, es un paso. El objetivo y la justicia para las víctimas será cuando tenga una sentencia por todo el daño ocasionado.
Muchas gracias, senadora. Pasaríamos a los otros temas. Israel Aldave nos pregunta por la senadora Gálvez sobre las empresas carboníferas del senador de Morena, Armando Guadiana. ¿Sería el ejemplo que desde la 4T también se hacen negocios al amparo del poder? Y si, como han denunciado a otros servidores públicos, también lo harían con su compañero de legislatura. Senadora, por favor.
Antes que nada, quiero aclarar que me une una gran amistad con el senador Guadiana. Le tengo aprecio, cariño. Eso no me impide dar una opinión sobre ese tema. En primer lugar, el tema de conflicto de interés en nuestro país no se ha querido legislar. Yo presenté una iniciativa de ley en la pasado periodo de sesiones, digo, pasado periodo, no este, donde trato de establecer lo que es el conflicto de interés para que todos los servidores públicos, senadores, diputados, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, declaremos hasta el segundo grado las empresas que tienen o amigos y familiares que a lo mejor son de tercer o cuarto grado, pero que nos une ciertos negocios. Eso la ley hoy no lo obliga y eso deja a huecos delicados. En este caso, las sobrinas del senador tienen empresas relacionadas al carbón. Quiero precisar que hacer negocios no es un delito. El que el hijo de Manuel Bartlett haga negocios no es un delito. El problema es que no lo declares en tu conflicto de interés. En el caso de Manuel Bartlett, él no declaró aduciendo que el hijo era mayor de edad. En este caso, Guadiana no está obligado a declararlo en su declaración del Senado porque las sobrinas son segundo grado. Yo creo, primero, pues que qué lástima que Guadiana se dedique al carbón, porque es espantoso, ¿no? O sea, eso es grave. Pero que al no haber una legislación clara, y lo cual yo pediría que Morena, por cierto, este dictamen no ha subido al pleno para ser votado, por lo menos en contra para ahí dar el debate, lo que tendríamos que es precisar en esta ley el conflicto de interés, porque hoy ante esta laguna jurídica, casos como Bartlett, casos como el de Guadiana, que en el caso de Guadiana la decisión de comprar carbón no es directamente del Senado, pero está en una comisión de energía que pudiera prestarse a lo que se ha prestado, que cabildea, que impulsa. Todos sabemos que se ha dedicado al carbón desde el primer día. Tendría que Manuel Bartlett decir si esta decisión de comprar carbón a Coahuila fue por petición del senador Guadiana o simplemente es una decisión de la CFE. Entonces, a lo que yo hoy voy es, está mal que no esté legislado el tema de conflicto de interés. Y casos como estos lo que nos obligan es a que lo legislemos, a que precisemos qué tenemos que poner en el tema. Y pues yo sí pienso que la Contraloría tendría que abrir una investigación a Manuel Bartlett para ver si hubo algún conflicto de interés por parte del senador Guadiana para obligarlo a que comprara carbón. Esa sería mi petición.
Muchas gracias, senadora. Nos pregunta Víctor Mayén. El presidente de la República afirmó hoy que hay campañas mal orientadas, lo cito directamente, contra López-Gatell. Si pudiéramos hacer un comentario al respecto. ¿Senadora López Rabadán? ¿O bueno, quien guste?
Me parece que es clarísimo que no hay una campaña de linchamiento de López-Gatell. Hay una campaña de reclamo a la ineficiencia y a la irresponsabilidad de López-Gatell. Es claro que no quiso tomar la decisión de enviar un mensaje a la ciudadanía para que se pusieran cubrebocas. Es claro que con una sarta de palabrerías todos los días trató de dar mensajes sin definición y hoy estamos viviendo una de las peores etapas en el planeta. López-Gatell es el tercer peor responsable de la salud de un país, el tercero. Digamos que es increíble la falta de capacidad, la falta de entendimiento histórico que él tenía en sus manos y tomó las peores decisiones. Y no son, no son apreciaciones políticas, no son apreciaciones partidistas, no son apreciaciones politizadas. Lo que dice nuestra realidad es que México es el tercer peor país en el planeta en términos de conducción de la pandemia. Obviamente, él dirá misa y su patrón también, pero lo que es una realidad es que ha sido irresponsable e ineficiente. Cuando se le reclama a López-Gatell, no se le reclama en términos partidistas, se le reclama en términos humanos. Estamos hablando de decenas de miles de personas que han fallecido y que este gobierno no supo responder a la trascendencia histórica en la que estaba. No tiene que ver con un golpeteo, tiene que ver con un reclamo que además es un reclamo de millones de mexicanos.
Senadora Gálvez, por favor.
Yo creo que el presidente se equivoca al defender a una persona con pobres resultados, pero eso también habla de los pobres resultados del gobierno del presidente. La mediocridad es algo que ha caracterizado este gobierno. Mandar personajes a candidatos de la CRE cuando no tienen el perfil. Y el presidente ha dicho claramente que confía 10% de capacidad y 90% de honestidad. Y ese 10% de capacidad que tiene Gatell no le ayuda a su 90% de honestidad porque tampoco es honesto. Entonces yo diría, vamos a hacer un comparativo. Japón tiene 126 millones de habitantes. Ha tenido 994 muertos. Rusia tiene 145 millones de habitantes y ha tenido 13 mil muertos. Nigeria, 206 millones de habitantes y ha tenido 845 muertos. México, 127 millones y pues ya estamos cerca de los 48 mil personas fallecidas. Entonces, realmente lo que se le reclama a Gatell es su incapacidad para haber manejado la pandemia. Nos encerró durante 3 meses, pero ese encierro fue relativo. Sí se cayó la economía, sí se pararon las actividades económicas, pero desafortunadamente su doble discurso de pónganse el cubrebocas, no pónganse el cubrebocas, abrácense, no abrácense, salgan, no salgan. Estos mensajes tan erróneos, yo tengo vecinos aquí de mi casa que les pregunto por el cubrebocas y me dicen, eso es un invento, y el presidente dijo que no es necesario. ¿No? Bueno, ante eso no hay nada más que entender por qué López-Gatell sigue con la protección del presidente. El desastre es un desastre. 48 mil muertos son el resultado de una pésima política pública porque tuvimos 3 meses. Se le perdonan a España y se le perdonan a Francia y se le perdonan a Italia porque a ellos les llegó en finales de enero. Pero a nosotros nos llegó en marzo. No se vale que en esos 3 meses no se haya protegido a los médicos, no se haya preparado a la población, no se haya dado el ingreso básico universal para que la gente se quedara en su casa. Ese es el principal problema de no haber aprobado el ingreso básico universal, que no pudimos parar en seco la pandemia. Ahora lo vamos a discutir, pero pues ya, ahora sí que como dicen en mi pueblo, muerto el niño, tapamos el pozo. Pero hay que taparlo, porque si no esto puede llegar a 150 mil muertos. Es una tragedia lo que están viviendo miles de mexicanos. Todos, yo creo que ya tenemos a alguien cercano que falleció. Y lo que vive esa familia, Verónica, mamá de 4 hijos, 3 con discapacidad, cuyo esposo de 42 años falleció. ¿Qué le decimos a Verónica? ¿Qué le decimos cuando tuvo que salir a trabajar el marido porque no tenían para comer? Ese es el drama. El drama es que López-Gatell debió haberle dicho al presidente, señor presidente, necesitamos que la población se encierre. Pero para poderle cerrar necesitamos darle un apoyo económico. Pero claro, no se lo iba a decir nunca, porque él no es un funcionario que tenga las agallas para hablarle con claridad al presidente. Es un funcionario que simplemente se agacha a lo que le dicen. Perdón, pero ese es el resultado de 48 mil muertos.
Muchas gracias, senadora. Félix, tenías otra pregunta sobre Lozoya. ¿La puedes repetir, por favor?
Ah, sí, yo les preguntaba que parece ser que Emilio Lozoya no va a pisar la cárcel porque o tiene muy buenos abogados o realmente fue mediática su acusación. Y el chiste es saber si la justicia entonces también es de ricos y pobres. Esa sería mi pregunta. Y tengo otras 2 preguntas de otros temas. No sé si las puedo hacer.
¿Otras 2?
Sí, venga. Pero de otros temas.
Por favor.
Ah, bueno. El otro, se está anunciando ya el regreso a clases de los niños para el 24 de agosto de manera virtual, saber si estamos preparados para que los niños, porque yo sé que algunos y muchas familias no tienen internet ni computadoras, entonces no sé hacia dónde nos va a llevar este asunto. Y el otro tema, para a ver si me lo quiere contestar Kenia, sobre el asunto de las feministas que marcharon a la Suprema Corte por la situación de que en Veracruz se les negó el derecho a abortar. Gracias.
Respecto a Emilio Lozoya, pues ahí sí se aplicó el quédate en casa, ¿no? Pero en su casota, no sé en cuál de las 2 esté, si está en Ixtapa, aparentemente está en el Valle de México, pero pues aquí vivía en Lomas de Besares antes de irse a España, que es una casa que compró, por supuesto, con sobornos que recibió del caso de Agronitrogenados. Entonces, sí pienso que sí, después de lo que aprobamos de la prisión preventiva oficiosa el pasado miércoles en la madrugada, la justicia va a ser de ricos y pobres. Aquellos que no tengan abogados, aquellos que no tengan para defenderse, seguramente les van a aplicar la prisión preventiva oficiosa. Y un personaje como Emilio Lozoya, que nada más se robó como 14 millones de dólares probados ahorita, probados, que fueron a dar a las cuentas de su mamá, de su hermana, de él, pues no va a pisar en la cárcel por un acuerdo con el presidente de la República. aparentemente, pues para tirar información, ojalá tenga pruebas, porque si no sería muy lamentable que simplemente acuse sin probar. Pero sí creo que lo que el presidente está buscando es un circo mediático. Él está lejos de exigir la justicia. Y en una de esas no les extraña que al Marro también lo hagan testigo colaborador. Y qué bueno que el presidente estaba dormido, porque si no a lo mejor hubiera dado la instrucción de soltarlo, como dice Diego hoy en su columna. Entonces, pues ojalá de verdad empecemos a hacer justicia y no solo venganza o no solo pues ya estar en plena campaña electoral. Lamentable que Emilio Lozoya, a diferencia de Rosario Robles, cuyo delito es diferente, porque a Rosario no se le han encontrado esas cuentas megamillonarias que se le encontraron a Emilio, pues ella sí le aplicaron la prisión preventiva oficiosa por una supuesta licencia que podía fugarse del país.
Senadora López Rabadán.
Pues varias cosas. Primero, me parece que es claro que el tema de Emilio Lozoya es un circo que inclusive les va a durar medio año, ¿no? Y ellos lo saben. Y es claro que hemos escuchado ahora a los senadores de Morena hablar de Emilio Lozoya casi como si estuvieran hablando de Belisario Domínguez, ¿no? Ahora resulta que tiene un montón de atributos después de que es clarísimo la cantidad de recursos y de desvíos. Me llama la atención que pues estén planeando esta cantidad de cortinas de humo, cuando para la gente lo que más importa son tres cosas y pareciera que este gobierno no las tiene claras. A los mexicanos lo que les importa es un tema de su salud, por eso estamos confinados, por eso hay, digamos, decenas de miles de familias preocupadas por alguien de su entorno que tiene el COVID. Lo segundo que más importa a los mexicanos es la falta de dinero en el bolsillo. Eso es claro, es evidente. Por eso nosotros hoy seguimos exigiendo que se apruebe el ingreso básico universal. Y lo tercero es un problema de inseguridad en el país, que pareciera que el gobierno no ve o no quiere reconocer. Y por eso es que hoy estamos presentando esta iniciativa para la creación de una fiscalía especializada en feminicidios. Yo diría que terrible que solamente sea circo barato el que se está realizando en medio de una historia de corrupción como la de Emilio Lozoya. El tema de regreso a clases, Félix, me parece que es algo que este gobierno tendrá que poner mucho énfasis, como bien se está intentando, no solamente desde la carga de la familia, ¿no?, sino también a través de medios de comunicación y una serie de formas de poder emitir información, clases, metodología. No va a ser un tema menor, porque regresamos al segundo tema preocupante para los mexicanos. Si no tienes dinero para comer, menos vas a tener dinero para el internet y que tus hijos vayan, regularizados en las materias. Y eso es una irresponsabilidad del gobierno, no ver la necesidad de millones de mexicanos porque no tienen para comer, porque no tienen para una canasta básica y porque no van a tener para pagar un internet. Es algo pues, que hay que seguirle reclamando a este gobierno. Y el tema de las manifestaciones en términos de la resolución de la Corte, me parece que pues, demuestran la libertad de manifestación en este país, ¿no? Todos sabemos lo que pasó en la Corte y la definición, digamos, a propósito del Congreso del Estado de Veracruz para legislar en la materia. Yo creo que pues, quienes no estén de acuerdo tienen todo el derecho a emitir su opinión, así como las personas que también están de acuerdo y que, digamos, celebraron esta posibilidad de que un Congreso resuelva sobre el particular. A mí me parece que ambas posturas son absolutamente respetables. C- Sergio, es que tenías el micrófono apagado.
Marco, perdón, ¿tenemos ya la imagen de la senadora Gálvez, la que nos pidió la senadora Gálvez, para que hiciera un comentario final sobre la misma, como nos lo pidió? Ahí la tiene, senadora Gálvez. No sé si me escucha la senadora Gálvez.
Bueno, pues es el nuevo héroe de tomándola al aire, Kenia. Adiós, ya la puede quitar.
Gracias, gracias, senadora. Sí, es que es literal, ¿no? Es una vergüenza. O sea, pareciera que ahora los íconos de este gobierno, de Morena, de sus senadores, son así. Qué terrible, pero es real.
Pues, senadoras, no tenemos más preguntas registradas. Les agradezco mucho su participación, compañeras y compañeros de la prensa. Los estaríamos
perdón,
mañana.
Sergio, yo sí quisiera hacer una pregunta.
Ah, por favor.
¿Se puede?
Adelante, amigo.
Algo muy breve, muy breve. Y que ya habíamos comentado antes con algunos senadores en relación a la insistencia de Andrés Manuel López Obrador de seguir apoyando a López-Gatell. ¿Consideran ustedes que el que siga manteniendo esta postura el presidente López Obrador en relación a López-Gatell representa una traición al pueblo de México y una traición a los que menos tienen, porque es a quienes más les ha pegado esta pandemia? Gracias.
Bueno, decirte, querido Sergio, que los mediocres siempre respaldan a mediocres. Y este es un gobierno mediocre. Es terrible ver el respaldo que el presidente de la República hace del el tercer peor país en términos de muertes y es y el responsable tiene nombre y apellido y se llama López-Gatell. Lo que ha pasado en este gobierno no tiene precedentes y demuestra que si un gobierno mediocre es capaz de seguir respaldando a quien ha liderado las decisiones de política pública en medio de la pandemia, es un mediocre, pues bueno, simple y sencillamente le da claro la espalda a los mexicanos. Le da la espalda a esas familias que hoy están en medio de una falta de dinero en el bolsillo, en medio de un familiar enfermo en el hospital, en medio de una falta de medicamentos, en medio de una inseguridad en el país. Claro que es darle la espalda a los mexicanos que además menos recursos tienen, porque nunca les dieron un mensaje claro, nunca les dijeron cuál sería la ruta para transitar en esta pandemia, ni la ruta económica, ni la ruta de salud, ni la ruta de seguridad, y eso es verdaderamente terrible. Hay personas que hoy siguen creyendo que el COVID no existe, o que no es necesario ponerse un cubrebocas porque López Obrador nunca ha dejado claro ponerse un cubrebocas. Lo dijimos desde el principio, López-Gatell va a ser el pagano de estas irresponsabilidades por ser el vocero y por ser, digamos, quien dirige todas las políticas públicas en la materia. Pero el responsable real se llama López Obrador. A él se le eligió para que esta administración de 6 años fuera mejor. Él prometió hacer un cambio y una transformación y es una vergüenza lo que ha hecho de este país. Y en medio de una pandemia ha demostrado su ineficiencia, su ignorancia y, por supuesto, su mediocridad.
Senadora Gálvez, por favor.
Yo quisiera recordar lo que otro maestro de la Facultad de Ingeniería decía, que la gente de segunda es aquella que se junta con gente de tercera para que no sepan que es de segunda. Y en este caso, pues Gatell es de tercera. La gente de primera se junta con gente de primera. Y obviamente la gente de primera que tenía el presidente se ha estado yendo porque es gente que tiene capacidad de decisión y de opinión. Y eso en este gobierno no se acepta. Aquí solo se acepta a aquellos que acatan las instrucciones sin opinar. Es una tragedia que López-Gatell en el fondo sepa que se han hecho malas cosas, pero realmente haga lo que el presidente le dice. López-Gatell sabe perfecto que el cubrebocas es necesario. Lo sabe. Ha leído artículos científicos que le indican que es necesario. pero como el grupo cubrebocas, el presidente dijo al principio de la pandemia que Felipe Calderón había obligado a los mexicanos a taparles la boca, ahí se definió el futuro de la pandemia. Está demostrado que usar cubrebocas, se los digo con toda certeza, nosotros como compañía no hemos tenido un solo caso de COVID porque todos los empleados están perfectamente, toco madera, perfectamente cubiertos, protegidos. Sí funciona el cubrebocas y lo han dicho muchos científicos, pero el presidente una cosa tan sencilla no la va a hacer. Y Hugo López-Gatell no ha tenido las agallas de pararse ante el presidente y decirle, señor presidente, llegó el momento que revire usted y que diga que el cubrebocas es indispensable en el combate a la pandemia. Prefieren que fallezcan mexicanos. En caso contrario, tendrían que revirar y eso no lo van a hacer nunca. Así es que vamos a seguir viendo contagios y fallecimientos, desafortunadamente, por una postura que me parece inaceptable.
Desde luego, senadora Xochitl, coincide que López-Gatell es un funcionario de tercera o de cuarta. Ya, perdón.
Pido que es un funcionario de tercera porque no tiene las agallas para plantarse ante el presidente y decirle lo que se debe de hacer. Acepta instrucciones con tal de agradar al presidente, con tal de seguir aparentemente incrementando su popularidad, pero yo creo que sí, un funcionario de primera son aquellos que se han ido, por ejemplo, porque han disentido del presidente.
Senadora López Rabadán, tenemos otra pregunta para usted, si quiere, posteriormente.
Nada más déjame dar un dato y me parece que el Senado de la República y el grupo parlamentario del PAN sigue litigando, digamos, esta posición de López-Gatell, porque los datos son muy claros. Estamos hablando de 47,746 muertos en México. 47,746 muertos en nuestro país. Y esos son los datos oficiales. Podríamos multiplicarlo por 3 o por 10. Y es claro que el presidente de la República debe destituir a López Obrador. No hacerlo así y defenderlo y respaldarlo y cuerpearlo, simple y sencillamente, es darle la espalda a estas 47,000 familias, pero sobre todo a todos los mexicanos hoy que están sin trabajo, que están sin seguridad en términos de salud y que, por supuesto, además estamos en medio de un problema de seguridad en México. Nada más decirte, Gerardo, López Obrador es el responsable, no hay otro. Se llama López Obrador y él debe destituir a López-Gatell si es que quiere tratar, cuando menos, de intentar un mejor escenario para los mexicanos en términos de la pandemia.
Senador López Rabadán, tenemos una pregunta de Patricia Carrasco. Nos dice, sobre la crisis de feminicidio, ya es de conocimiento público que en este confinamiento ha crecido la violencia contra las mujeres. Con la creación de una fiscalía, como usted propone, ¿cómo se podrá frenar la agresión contra las mujeres y las niñas? Gracias. No le escuchamos, senadora.
Muchas gracias. Lo que nosotros estamos proponiendo es algo que inclusive se propuso cuando se estableció el organigrama, digamos, la figura de la Fiscalía Autónoma que hoy tiene México. Es claro que tenemos instituciones como FEVIMTRA, es claro que tenemos instituciones como la Fiscalía de Derechos Humanos, pero también es claro que lo que está pasando en términos de la violencia en contra de las mujeres necesita una fiscalía especializada, no estar arrinconada, digamos, en una fiscalía que dependa de una fiscalía especializada. México ha demostrado de manera, digamos, sistemática que se pueden hacer instituciones para mejorar las condiciones de las mujeres. Bueno, pues, ahí tenemos leyes y ahí tenemos, digamos, claramente cómo lo hemos podido avanzar en términos de paridad en el poder. En fin, creo que podemos poner énfasis en este tema desde una oficina, desde una figura institucional, como sería una fiscalía especializada. hacerlo distinto como está ahora es ocultar la realidad, y la realidad es una violencia terrible contra las mujeres. Hacerlo distinto como está ahora es no darles presupuesto, es no generar investigación, es no generar autonomía, es no generar políticas públicas de prevención. El problema de que López Obrador desdeñe las llamadas al 911, ¿se acuerdan cuando dijo, no hombre, pero no hay que hacerle caso a las llamadas del 911 si el 90% de esas llamadas son falsas? El problema de ese desdén, digamos, del primer mandatario de este país, es que no entiende que las llamadas al 911, para que una mujer genere una llamada de auxilio al 911, es que tuvo que romper muchísimas barreras, incluyendo, digamos, la posibilidad de comunicarse. Y que esas llamadas de hoy pueden ser los feminicidios del mañana. Eso se tiene que corregir, y por supuesto que estamos presentando esta iniciativa. Ojalá no se politice, ojalá y los compañeros de Morena entiendan que es una necesidad, que no estén pensando de manera partidaria y que sí piensen en pues más de la mitad de la población que son mujeres y que, por cierto, votaron por ellos, votaron por este gobierno, votaron de manera, digamos, con fe, ¿no? Pensando que las cosas iban a mejorar, y claramente no ha sucedido.
Senadoras, pues ahora sí no tenemos más preguntas. Les agradezco mucho, agradezco a las compañeras y compañeros de la prensa. Mañana tenemos nuestra conferencia de prensa con el CEN y el miércoles la de la permanente. Los estaremos convocando. Muchas gracias a todas y a todos.
Saludos a todos. Buenas tardes.